Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a esta hora en mediodía COPE vamos a actualizar lo que está pasando en nuestro país, como las lluvias y las tormentas que van a volver a afectar a buena parte de la península esta tarde. Si miramos el mapa de alertas, pues nos encontramos que están activadas ahora mismo. Hay una franja entera en color amarillo que cruza el norte de España, desde el interior de Galicia hasta la costa catalana. No hay ni un hueco en blanco. En todas estas zonas podría llover en las próximas horas. Esas alertas se extienden también por el este de Castilla y León, Aragón, Madrid, Guadalajara, Cuenca y toda la Comunidad Valenciana. La alerta naranja, es decir, lo peor, se espera en el sur de Navarra, en Teruel, en Cataluña y también en las Islas Baleares. Estamos en una jornada marcada por los datos de desempleo, con 82.583 parados menos en España. El Gobierno presume de la mejor cifra histórica del mes de agosto, aunque seguimos con más parados que cuando empezó la pandemia. Y lo mismo ocurre con la vacunación. Han pasado 14 días desde el 18 de agosto. Esa era la fecha que se marcó Pedro Sánchez para alcanzar el 70% de vacunados en España. Sin embargo, el presidente ha presumido hoy de cumplir los objetivos, a pesar de ese retraso. Ese 70% no lo hemos conseguido hasta las últimas horas. ¿Y qué pasa con la luz, que estamos todos pendientes con la factura de la luz? Pues, ¿qué les puedo contar? Que mañana bajará, pero solo 3 euros. No se crean que la cifra es mucho más alta. Serán 137 euros de media por megavatio hora, de manera que se va a quedar como el segundo precio más alto de nuestra historia en el mercado regulado. Precisamente, el alcalde de Batres, la localidad de Madrid, se reafirma en su intención de no pagar la luz del municipio como protesta precisamente por eso, por la escalada del recibo eléctrico. A pesar de que este pueblo está acogido a una factura con precio fijo mensual, Víctor Manuel López insiste en que no dará un paso atrás. Hoy el megavatio hora se va a pagar a 140 euros. De nuevo, récord. Mañana bajará, como decíamos, hasta los 137. Y además, buena parte de los usuarios de Instagram han comunicado durante esta mañana una caída mundial de esta popular aplicación, una de las más usadas. Nuestro país no es un caso aislado y parece que los fallos se están repitiendo a nivel mundial. Abordamos estos y otros asuntos en mediodía a partir de las 3:30 y vamos a hablar también de cómo te afecta a ti los cambios en los peajes en España. Pero antes de todo esto, vamos con el deporte.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes tenemos que hablar del importante partido que tiene hoy la selección, Suecia-España. José Luis Corrochano.
Hola, Pilar. Tengo dos focos de atención. Uno este, el que tú acabas de decir, el Suecia-España, que es muy importante, ya te cuento una cosa. Y el otro es ver cómo es este puerto, que dicen que es el más duro de la geografía española, que es el Gamoniteiro, que lo suben hoy en la vuelta, y estoy inquietísimo por ver cómo lo cuenta luego Erifrade. Bueno, España, ¿tú eres positiva o negativa en general, eh?
¿Esto qué es? ¿Como lo de Van Gaal?
Sí, un poco parecido, sí.
Bueno, pues yo te diré que como cuesta lo mismo, intento ser positiva.
Intenta ser positiva.
Intento, por
vale.
lo menos. Sí.
Optimista, vale. Pues este es Luis Enrique ayer viendo el clima que había en la sala de prensa.
Lo que quiero decir, ¿es el partido más importante que tiene usted como seleccionador?
No, y vale. No tienes que ser negativo, coño, porque sois negativos de mano ya.
No, soy positivo, ¿eh?
No, pues ya lo veo ya. Hostia, menos mal. No te quiero ver en plan pesimista.
Este te pone las pilas rápido, ¿eh?
Es muy Van Gaal, ¿eh? Es
sí,
muy Van Gaal
es
esto.
Un poquillo. No con la dureza del idioma que tenía Van Gaal, pero algo así. Bueno, Pilar, que vamos con la selección española. El partido es a las 9:45, es partido de clasificación para el Mundial de Qatar y se ha convertido en un partido muy importante. Tan solo es el cuarto que jugamos en la fase de grupos, pero el empate contra Grecia nos ha situado un punto por delante de Suecia, pero con un partido más. Vamos a Estocolmo, Miguel Ángel Díaz, noticias de la selección española.
España necesita no perder para seguir dependiendo de sí misma. Nunca España ha ganado aquí en Suecia en 4 partidos. En el 11 que presente Luis Enrique, bastante parecido al de la Eurocopa, podría debutar de inicio el valencianista Carlos Soler. Además, va a ser descartado Mikel Merino con algunas molestias en la rodilla. España va a vestir de blanco. Se van a dar cita en torno a 17.000 aficionados en el Friends Arena de Estocolmo para presenciar este trascendental partido para España.
El partido es muy importante, lo sabe uno de los fijos últimamente para Luis Enrique, el capitán del Atlético de Madrid, Coque.
Ahora mismo vamos líderes, sí es cierto que tenemos un partido más, pero venimos aquí, somos España y queremos, salimos a ganar todos los partidos, ¿no? A atacar, a hacer un buen fútbol, a querer agradar a nuestra gente con cómo jugamos y sobre todo el ganar, ¿no? Y esa es nuestra mentalidad. No pensamos en un empate, venimos aquí a hacer bien las cosas y a ganar el partido.
Suecia fue rival de España en la última Eurocopa, empatamos a cero. ¿Qué podemos esperar hoy, Fernando Evangelio, de la selección sueca? Noticias de Suecia.
Sin Ibrahimovic lesionado, sin el central Anderson, que es baja por sanción, y sin algunos de los veteranos como Granqvist o Berg, que ya han abandonado la selección, Suecia recibe a España con un planteamiento similar al de enfrentamientos anteriores, basado en la defensa de su portería y en un juego directo y físico para atacar. Vuelve después de lesión su portero Olsen, que fue decisivo en el empate de la Cartuja en la Eurocopa, partido en el que España hizo 17 remates a puerta. El delantero de la Real Sociedad, Isak, tendrá la misión de que su equipo mire más hacia adelante. En aquel partido de Sevilla, cada vez que Isak agarró el balón, le hizo daño a España. Después, fue sustituido.
El partido es a las 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto, en el tiempo de juego. Pero el hombre del momento es un francés, Antoine Griezmann, que ayer con la selección francesa marcó el empate 1 contra Bosnia.
De Kylian Mbappé, rentró, y va chercher la tête de Benzema, de Griezmann, elle est rentrée, but pour l'équipe de France, accordé avec l'assistance vidéo sur le corner de la part de
Andrea Peláez. ¿Cómo fue el partido de Antoine Griezmann?
Buen encuentro el que firmó Griezmann anoche ante Bosnia, a pesar de no poder generar muchas ocasiones de peligro en una Francia gris. El delantero del Atlético de Madrid firmó el único tanto, lo acabamos de escuchar, de la selección gala, que supuso el empate 3 minutos después del gol de Bosnia. Fue titular, jugó 76 minutos, completando el tridente de ataque junto a Mbappé y Benzema. Completó un 93% de acierto en el pase y demostró por qué Deschamps confía en él. Ahora le toca volver a demostrar en el Atlético de Madrid a afición y compañeros. Uno que es mucho más que eso, Koke, reveló en la rueda de prensa previa al partido de España qué hacía cuando se gestó la vuelta del delantero al club rojiblanco.
Pues mira, estaba jugando a la play con unos amigos y a las 12 y poco corte y a dormir. Eso es como lo viví tranquilo, porque al final no puedes hacer muchas cosas más, tanto para un lado ni para otro. Así que estaba tranquilo y lo que tuviese que pasar, pasaría y ya está.
Griezmann, ya saben, es el hombre del final de mercado, del mercado futbolístico español y europeo. Pero los números de esta operación los conoce, los contó ayer Antonio Ruiz.
La cadena COPE tuvo acceso ayer a los detalles más relevantes del contrato de cesión de Griezmann por el Atlético de Madrid. El más importante es que el delantero francés ha tenido que bajarse el sueldo que tenía en el Barcelona para encajar el límite salarial del Atlético de Madrid. No va a ganar más que el que más gana en el Atlético y su sueldo se va a equiparar en el top 4 con Oblak, Koke y Luis Suárez. El Atlético asume la totalidad de la ficha y se ha firmado una cesión por un año. Y sí, y solo sí, a final de temporada están de acuerdo los clubes y el jugador, se podría ejecutar un segundo año de préstamo. El Atlético paga 10 millones por la cesión y se pacta esa opción de compra por 40 millones al final de la temporada.
Griezmann, el francés del Atlético, ha conseguido eclipsar a otro francés, al francés del Paris Saint-Germain, a Mbappé, que ayer jugó también. ¿Cómo fue el partido de Mbappé, Luis Millán?
Deschamps lo situó en la parte izquierda del ataque y el galo se mostró siempre muy participativo en el juego del equipo. Asistió a Griezmann en el córner del empate, estuvo incisivo en el regate, donde dejó varias muestras de su calidad a lo largo del partido, pero su mayor hándicap fue la finalización. Solo un intento a puerta en todo el encuentro, un disparo algo escorado que acabó estrellándose en la madera. Mbappé no pudo completar todo el choque, con molestias en el gemelo, fue sustituido en el tiempo de descuento.
Una penúltima opinión de un madridista que no va a acompañar a Mbappé en su equipo, pero sí en la selección. Benzema, ve así a Mbappé.
Nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo. Por supuesto que hoy me gustaría que estuviera conmigo en el Madrid, pero también hay que respetar a su club. Él está en su club. De cualquier manera, es un jugador que jugará en el Real Madrid un día u otro. Lo diré de nuevo, pero es el mejor club del mundo.
Griezmann, Mbappé, Benzema y otra estrella mundial, Cristiano Ronaldo, que bate récord con sus goles. Son, Melchor Ruiz, los goles de Cristiano ayer con Portugal que le sitúan en lo más alto.
Sí, un Cristiano que sigue insaciable a sus 36 años, y eso que el partido no comenzaba bien para el portugués, que fallaba un penalti en los primeros 15 minutos de partido, pero insistió y en la recta final del partido, en los minutos 89 y 96, marcó dos auténticos golazos de cabeza, cual mejor de ellos que le daba la victoria a Portugal y le situaba, como dices, como el máximo goleador en la historia de selecciones, con 111 goles en 180 partidos disputados con Portugal, superando al que tenía el récord, que es el futbolista Ali Daei, que se queda con 109. Está claro que la voracidad de Cristiano, sus 36 años, sigue intacta y que sigue coleccionando récords de todo tipo. 17 años corro han pasado del primer gol que marcaba Cristiano con Portugal.
Un apunte más de selecciones. Hoy juega la España de Luis Enrique. Mañana juega la España sub-21, Alex García.
Y están ya en Almendralejo para arrancar esta ronda previa al europeo, que por cierto también será clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París. Será mañana a las 9 menos cuarto cuando comience la andadura de la Rojita ante la selección de Rusia, que será el primer rival de un grupo en el que además los nuestros tendrán que enfrentarse a Lituania, Eslovaquia, Irlanda del Norte y Malta. Los de Luis de la Fuente tendrán su último entrenamiento sobre el césped esta tarde a las 7 y mañana por la mañana se ejercitarán en el gimnasio.
Noticias de España y ahora noticias de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santos.
Pues sí, ha llegado el momento de abrir Berti.es, nuestra aseguradora digital. ¿Cómo nos cuidan y qué regalos nos hacen? Mira, ahora mismo tu seguro de coche por 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, 180 euros al año. Y además en Berti fracciona los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. En un momento, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Hay problemas con el regreso de los jugadores internacionales, sobre todo con los de Sudamérica. El Sevilla y el Villarreal habían pedido el aplazamiento de sus partidos contra el Barça y el Deportivo a la vez, pero Víctor Fernández, ¿qué decisión ha tomado la jueza de competición?
Pues el comité de competición ha desestimado este mediodía la petición de la Liga de aplazar el Sevilla-Barcelona y el Villarreal a la vez de la jornada 4 que se iba a disputar, o se va a disputar el día 11 de septiembre. Competición entiende que la ausencia de los jugadores argentinos no es causa de fuerza mayor. El Sevilla no va a recurrir, pero la Liga sí ha anunciado que seguirá los pasos legales para intentar que estos encuentros queden aplazados, porque entiende que la resolución no se ajusta a derecho.
Noticias ahora del Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid. En el Barça, Elena Condis, se está hablando ya de la ampliación de contrato de Ronald Koeman.
Así es, están trabajando ya en una propuesta de renovación con Ronald Koeman por una temporada más hasta 2023. La intención, reforzarle ante la opinión pública y en el vestuario. Pero ojo, es una renovación condicionada. Debe cumplir requisitos para que sea efectiva. Ganar títulos, no solo vale la Copa del Rey. El estilo de juego es clave, mantener el 4-3-3. Tiene que apostar por los jóvenes. Esto incluye a Ricky Puig. Laporta cree que es un futbolista diferencial y tiene que jugar. Hasta el momento no ha tenido ni un minuto. Debe cambiar, en definitiva, Koeman estará bien marcado de cerca y tendrá que cumplir para que esta propuesta de renovación acabe siendo una realidad.
Futuro de Koeman y futuro también, José Luis Gil, de hombres como Dembélé y Ansu Fati.
Sí, señor. Tienen contrato hasta 2022, con dos años más opcionales. Esas condiciones se firmaron siendo los jugadores menores. Ahí hay algún punto de discrepancia, pero no va a ser obstáculo para que tanto el canario como Ansu acaben firmando un nuevo contrato con mejores condiciones económicas y que les dejen blindados en Can Barça. Tercera pata del banco, Ousmane Dembélé. Ya antes del verano había predisposición para la renovación. En breve volverá a haber contactos porque el francés acaba contrato también en junio.
La voz ahora de uno que se ha marchado al Leipzig, a Alemania, y Ilaiz Moriba, que así ve cómo se ha gestado su salida del conjunto barcelonista.
Estos últimos meses yo creo que han sido los meses más difíciles de mi vida, como la mía y como la de mi familia. Hemos recibido mensajes feos, creo que no me lo merecía esos mensajes, ni tanto yo ni mi familia, porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. No, nos tuvimos que mantener callados, por el respeto que le tenemos al Barcelona, pero creo que han sido muchas mentiras.
Noticias ahora en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿cómo está, por ejemplo, Hazard y los lesionados?
Bueno, Eden Hazard está con su selección, con Bélgica, que juega esta noche en Estonia a las 9:45. Ha dado una entrevista a los compañeros de HLN, se ha mostrado muy optimista, ha reconocido que no está al 100%, pero convencido de que esta temporada se va a ver su mejor versión, entre otras cosas, para devolverle al Real Madrid todo lo que pagó en su fichaje. Eso sí, el belga ha querido contestar a esos que dicen que siempre está lesionado.
Desde mi llegada al Real Madrid, todos me ven como alguien que siempre está lesionado, mientras que en 10 años de carrera no hay ni un jugador que haya jugado más partidos que yo. Todavía no estoy al 100%, pero las cosas están mejorando. No tengo dudas de que haré una buena temporada si las lesiones me respetan.
Y uno que no se ha movido en este mercado, que es Mariano, el delantero del Real Madrid. Anoche en el partidazo, César Abadía, supimos por qué no se ha movido.
A pesar de contar con pocos minutos, el delantero del Real Madrid volverá a formar parte de la plantilla blanca un año más, y no es porque no tuviera opciones de salir. Su agente David Aranda, en el partidazo de COPE, reconoció que lo tenía hecho con el Valencia en el último día de mercado, pero que pasó algo raro. Además dijo que el problema de Mariano no es el económico.
Cada temporada que ha estado en el Madrid ha perdido dinero porque se ha podido ir a otros clubs ganando más dinero. Esto es...
Pues gana una pasta, ¿eh?
Pues en todos los años ha tenido posibilidades de ir a ganar más dinero y ha perdido dinero. Todas las temporadas.
En el Atlético de Madrid, Adrián Gil Bregón ha sido el primer día sin Saúl en el entrenamiento.
Así es, sin Saúl, pero con la vuelta de Héctor Herrera a la disciplina del grupo. El equipo del Cholo Simeone ha realizado en la mañana de hoy un entrenamiento de fuerza donde no han estado ni Joao Félix ni Luis Suárez, ambos pendientes de su proceso de recuperación. Precisamente Saúl, tras confirmar su fichaje por el Chelsea, decía que su salida del Atleti llega después de pedir a Simeone entrenar en su posición. Unas palabras por las que era preguntado su excompañero Coque.
Si te soy sincero, no he visto esas críticas al Cholo, ¿no? Solo sé que uno de los nuestros se ha marchado, un atlético más, como Saúl, un canterano. Lo mejor para, como yo creo que bien dijo él, y para todos, era darse un aire, darse un tiempo y se va cedido para luego, ojalá sea para volver, pero bueno, me importa el partido de mañana.
Otro equipo de Champions, el Villarreal, Juan, igual. Vamos a escuchar lo que ha dicho en el día de hoy Pau Torres sobre su futuro.
Sí, Corro, tras volver de las vacaciones después de un verano con Eurocopa y Juegos Olímpicos, Pau ha comparecido en sala de prensa y ha hablado sobre una posible salida del club. Ha reconocido la oferta que tuvo del Tottenham de 50 millones de euros y ha explicado que la rechazó porque tenía muy claro que quería seguir en el Villarreal.
Voy a optar por esta decisión de ser consecuente en lo que yo de verdad volía. Y por lo tanto estoy muy tranquilo.
En el Betis, Andrés Ocaña, acabamos de conocer la lista para la fase de grupos de la Europa League y se han caído algunos jugadores importantes.
Sí, lo que pasa es que también es lógica la decisión que ha tomado el Real Betis Balompié. Ha dejado fuera de esta lista a Joel Robles porque tiene a Ruiz Silva y a Claudio Bravo, a Sabali, un recién fichado pero que va a estar 4 meses lesionado, y a Víctor Camarasa, que después de un año en blanco ha vuelto a los terrenos de juego. Por lo tanto, el resto de la plantilla va a estar disponible para esta fase de grupos. Y ojo, incluido Bellerín, que hoy ha entrenado por primera vez a las órdenes de Pellegrini.
Últimos fichajes de los equipos de primera. ¿Quién ha fichado en el día de hoy el Levante, José Manuel Segarra?
A Mustafi, que vuelve a Valencia 5 años después, en el 16, se marchó cuando el Arsenal pagó por él 41 millones de euros al Valencia. Ahora recala como libre en el Levante hasta 2023, con opción a una temporada más.
El Elche ha confirmado un nuevo portero, como contaba ayer Jero Tormo, es el argentino Axel Werner. Y en el Granada, Jorge de la Chica, ¿a quién ha presentado en el día de hoy?
A Escudero, que ha sido el séptimo y último fichaje del Granada en esta temporada. Hoy mismo cumplía 32 años, por lo que cree que ha ganado bastante en experiencia y colocación. Todavía no está en óptima forma física, no ha entrenado con ningún equipo desde que se marchó del Sevilla, ha llegado libre al Granada y el lateral, atención, ha sido de los pocos jugadores que se ha atrevido a insinuar la posibilidad de que su equipo luche por una plaza continental.
Yo desde que he llegado aquí creo que la plantilla que tenemos podemos hacer cosas bonitas, o por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a ver si podemos estar lo más arriba posible y hacer lo de unos años atrás, ¿no? Y poder volver a Europa.
Y en el Getafe, Bruno Casar, doble presentación en el día de hoy.
Jonathan Silva y Jorge Cuenca, que ya están a las órdenes de Mitchell y se han entrenado esta mañana en un partidillo amistoso contra el Getafe B. El lateral argentino cambia a Leganés por Getafe, llevará el dorsal 14 y el ex del Villarreal portará el 15 a la espalda y buscará sus primeros minutos en Primera División, aunque tendrá mucha competencia en la zaga azulona.
En un momento, el aforo en los estadios.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Miguel Aguilar, ¿cuánta gente, según el gobierno, puede entrar en los estadios?
Pues han decidido elevar el aforo del 40 al 60% en los eventos deportivos al aire libre, como los partidos de fútbol, y del 30 al 40% en espacios cerrados como pabellones de baloncesto. ¿Qué significa esto? Que en el próximo partido en el Camp Nou, por ejemplo, podrán ir unos 60.000 espectadores. Eso sí, sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, la distancia de metro y medio, y se va a seguir priorizando a la afición local. Además, los gobiernos regionales tendrán derecho a disminuir el aforo si la situación pandémica lo requiere.
Última decisión, comunidades autónomas. Andrea Peláez, ¿qué hizo ayer en la Liga de Campeones el Levante?
Perdió 1-2 ante el Olympique de Lyon, aunque hay que rescatar que aguantó 80 minutos sin encajar, aunque después en tan solo 4 minutos se puso 0-2 abajo en el marcador. En el 86 reaccionó Crivellari y marcó el 1-2 que da vida y esperanza a las de Ángel Villacampa ante el partido de vuelta el próximo miércoles 8.
Vámonos a Tokio, Juegos Paralímpicos. El reto en el día de hoy, Luis Munilla, era superar las medallas de Río y creo que lo hemos conseguido.
Sí, señor, se han superado, Corrochano, a falta de 3 jornadas. Llevamos 33 medallas después de las 3 de hoy, que han sido todo bronce. Saray Gascón y Marta Fernández en la piscina y Héctor Cabrera en jabalina. Marta Fernández, por cierto, primera española en ganar 3 medallas aquí en Tokio. Y Teresa Perales ha rozado en el relevo igualar las 28 medallas de Michael Phelps. Así que tendrá que intentarlo en París.
Hombre, pues sí, está más cerquita. Espero que ya pueda ir toda la familia, los amigos y que, bueno, pues al final también es un reto... Joder, es un reto muy importante. Y el otro día me decía mi marido, y acuérdate que hará 20 años que nos prometimos, así que en París, o sea, que vamos a ir al mismo sitio y bueno, me hace ilusión.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Atención, Erifrade, hoy a la subida al Alto de Gamón y Teiro. Está todo el mundo expectante. ¿Cómo va la etapa?
Y antes de llegar hasta ahí, tenemos que terminar de hacer el primer paso por el Alto de la Cobertoria, subir y bajar el Alto del Cordal y subir la Cobertoria otra vez, que va a tener en esa segunda pasada por el Concejo de Lena la ascensión al Gamón y Teiro, 6 kilómetros más a esta cima inédita en la montaña central asturiana. 71 para meta, 3 kilómetros para coronar la Cobertoria, 4:12 entre los 22 hombres cabeza de carrera y la cabeza del pelotón, donde solo trabaja el Bahrain Victorious, que es el único equipo que no ha metido a nadie en la fuga. De momento, entre los favoritos no hay movimientos. Tenemos 9 españoles rodando por delante del pelotón.
Quique Iglesias, parte de incidencias.
Va poco a poco bajando la niebla aquí en la cima del Gamón y Teiro. No ha tomado la salida Van Barle, tampoco va a llegar a meta Jonathan Lastra, y sobre todo los problemas en Movistar. Hospitalizado en Oviedo, Carlos Verona, tras su caída de ayer, solo tiene 5 componentes el equipo de Masi López.
A las 4, cope.es y Cope Más con el final de etapa. Y ahora el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. Noticias, Carlos Miquel.
Se llama Gran Premio de Holanda, que es su denominación, Dutch Grand Prix, si no serían de otra manera, Netherlands Grand Prix. A lo que voy, la noticia está en la despedida de Raikkonen. Han hablado todos los pilotos de él, pero Lando Alonso dice que no lo ha llegado a conocer como persona, que no ha tenido casi trato con él, pero que sí que tuvo peleas justas con él. Circuito que cambia, con un peralte de 19 grados, que va a hacer que sea mucho más rápido, y un Carlos Sainz que viene 27 años más uno. Ayer celebró en Maranello su cumpleaños, toda la plantilla de Ferrari le quiso cantar el cumpleaños feliz, y así se lo decía a Cope.
Muy especial, lo dijo muy bien Matías ayer, que el espíritu de ser Ferrari, de ser Ferrari es especial, y ayer lo pude vivir. El ambiente en la fábrica fue increíble, una sorpresa que además no me esperaba para nada. Así que desde aquí, más públicamente, también darle las gracias a todos los trabajadores que dedicaron esos minutillos a disfrutar conmigo el cumpleaños y que sepan pues que me hicieron sentir muy especial.
Tres noticias más en un minuto. Balonmano, Luis Malvar, ¿a quién han destituido de su selección?
Pues el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, se ha reunido con Carlos Viver, que llevaba 4 años y medio en el cargo. Se ha decidido que finaliza su etapa como seleccionador femenino absoluto, deja su cargo, se sustituirá al frente de las guerreras. El nombre se dará a conocer mañana, pero apunten, todo hace el relevo, será un hombre muy cercano a Carlos Viver en su cuerpo técnico, dirige un equipo de división de honor femenina en Galicia, puede ser José Ignacio Prades, que se hace cargo de la selección a falta de 2 meses y medio para ese Mundial de España en diciembre.
Tenis, US Open, David Jiménez.
Albert Ramos buscará hoy pasar de ronda ante Zverev, ya están en 16avos, Carlos Alcaraz y Andújar en el cuadro femenino también se han clasificado, Muguruza Badosa y Sara Sorribes.
En golf, Pedro Hierro, vuelven John Rahm y Sergio García.
Último playoff de la FedEx Cup, lucharán por conseguir el premio de $15 millones.
En el Tour Championship, suerte para Rahm y para Sergio García. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano.
Pilar García Muñiz. José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros. Ahora otro cafetero, Pedro Martín. Hola, Pedrito. Reto, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me gusta el café.
Escucha, soy yo la bronca que me ha echado ahora Carlos Miquel con el Gran Premio. Digo, yo Gran Premio de Países Bajos. Para
hombre.
Decir, dice Gran Premio de Holanda. Así se denomina.
Están en otro. Ya estamos en otra pantalla. No se enteran. No se enteran. Ya estamos en que hay que llamarles a los de Países Bajos paisbajeses. O sea, los Países Bajos ya está.
Sí, pero bueno, que él dice que no es Países Bajos, que es Gran Premio de Holanda.
Es de los Países Bajos. De hecho, el circuito ese no está en Holanda.
Escucha, te lo voy a pasar luego te lo pongo por teléfono y le dices tú. Oye, reto, Pedrito, estamos buscando una localidad playera, es la última pista de la semana que damos, así que recuerda las anteriores y da la de hoy.
Exactamente, una localidad mediterránea en la que las fiestas son tardías, es decir, las fiestas no se han celebrado todavía, son en septiembre o en octubre. Una localidad que, como muchas que hay en España, tiene dos núcleos de población. Uno, el viejo, que estaba tierra adentro, y otro, el que surgió luego cuando se desarrolló el turismo en la costa. Que en esa localidad nació uno de los personajes más importantes de la España musulmana. Y la pista de hoy es que, bueno, hace unos años hubo un estudio en el que se demostró que esa localidad tiene el mejor clima de España. ¿Qué de España? ¡De Europa!
¿Ese sitio tiene el mejor clima de toda Europa?
Sí, eso dicen. No sé cómo harán los estudios, pero eso dicen.
Estoy viendo aquí para...
La verdad ilustrar. Es que yo doy fe que tiene un buen clima.
16.500 habitantes, para dar una pista más. Y no sé qué decir más,
Que tiene una letra que termina el nombre muy característica.
Sí, no es habitual.
No muy habitual.
No es habitual en los pueblos. Bueno, no digamos más. Mañana resolución. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, el partidazo, producto del partidazo, Antoine Griezmann.
Tiene mucha suerte Griezmann de que no va a debutar en el Metropolitano hasta dentro de 3 semanas, porque si tocara ahora, yo te digo, no sé si justo o no.
Pues yo creo que no va a haber bronca, fíjate.
No,
habrá alguno que le pite, pero no va a haber una pitada.
¿Sabes qué pasa?
Creo,
el Cholo se va a ocupar de apagar un poco todo eso.
Claro.
Se va a ocupar de apagar porque le interesa al equipo.
En Barcelona, Elena, ¿están contentos en general la gente una vez se quitaba a Griezmann o no?
A ver, el cambio de cromos no ha gustado porque se quitan a un campeón del mundo y viene un suplente del Sevilla, pero en el club lo valoran como una decisión valiente y una gran operación de mercado totalmente necesaria.
Prácticamente lo mismo. O sea, es que al Barça no le puede pasar, no le puede pagar. Aún así, a día de hoy, el Barça está con una masa salarial del 85%. Aún así, habiéndose marchado... Vale,
tiene una ficha.
Habiéndose marchado...
Sí, pero es que estaba en el 110, ¿no?
Exacto.
Hay que decir, Juanma, para que
han reducido 145 millones de masa salarial sin contar a Messi. Sin contar a Messi.
Si Griezmann hubiese sido el sucesor de Leo Messi, yo monto un cólera por la operación de ayer, pero es que Griezmann no ha justificado merecer el estatus que se suponía tenía que tener en Barcelona. Griezmann ha fracasado en estas dos temporadas en Camp Barça, con lo cual, si a eso le añadimos la economía de guerra que sufre y padece el Barcelona, está justificadísima. Lo que no estaba justificado es aquella primera operación con Saúl que se decía que iba a pelo. Aquello era una vergüenza, era intolerable.
Pero, Antoine Griezmann, que se ha convertido en el hombre, sin duda, de las últimas horas y los últimos días. Bueno, pues por él, Pedro Ollero, preguntamos en la encuesta en arroba deportescope, ¿no?
Sí, hemos preguntado si Griezmann convierte al Atleti en el favorito para ganar esta liga. Ha ganado la opción del sí con el 64%.
O sea, sí, 64% de los votantes. Ahora le pregunto a la gente que va a estar de 3 y media a 4, si con el fichaje de Antoine Griezmann, que vuelve al Atlético de Madrid, y ayer contó detalles de la operación Antonio Ruiz, que luego recordamos, se convierte en el favorito número uno para ganar esta competición. Pero lo primero va a ser ir a Estocolmo. Allí juega España esta noche, 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto. Allí están Miguelito y Manolo Lama.
Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso.
Se llama Hila. Cumplió ayer 15 años, pero no es una niña. Sus ojos son ya los de una mujer con décadas a la espalda. Su mirada, al contrario, conserva ese brillo infantil de los críos ante un regalo. Hila está en España junto a su familia, después de vivir una auténtica odisea para salir de Afganistán. Consiguieron llegar hasta la puerta del aeropuerto de Kabul, pero cerraron las puertas ante la posibilidad de un atentado, como así finalmente ocurrió. Hila apretó los dientes y aguantó el miedo rodeada de miles y miles de personas desesperadas hasta que llegó una mano salvadora. La actuación de un grupo de soldados españoles de operaciones especiales fue clave, fue determinante para su rescate. En el día de su cumple, Hila ha vuelto a sonreír y es una mujer profundamente agradecida.
Quiero darle las gracias a todos por lo que han hecho por nosotros y nunca voy a olvidar estas cosas que han hecho y han sacrificado sus vidas por nosotros.
Hila aprendió español hace 6 años en un colegio de aquí, pero la llegada de los talibanes la pilló precisamente en Kabul, con sus padres y con su hermano de 2 añitos. Los días previos a la evacuación dice que no pasó miedo, sino pánico. Después llegó el salvoconducto y una llamada de teléfono de los soldados españoles. Mañana, en la puerta del Hotel Baron, les dijeron, sí, en la misma de los atentados. Para llegar, la familia tuvo que separarse, cada uno por su lado, salvando las sospechas de los talibanes y diciendo que justo allí estaba su casa. Los soldados españoles estaban esperándolos.
Primero eran 4 hombres, creo, o 6, no lo recuerdo muy bien, que nos sacaron de un fuente que había agua sucia. Y nos sacaron de ahí, nos dijeron que ya estábamos a salvos, que no nos va a pasar nada.
Hila se sintió entonces segura y volvió a ser una chica de 15 años que ayer, ya en España, con toda su familia, celebró su cumpleaños y abrió su mejor regalo, una vida llena de futuro.
Voy a continuar con mis estudios y tengo que aprender más español. Mis padres van a trabajar y aprender español. Pues yo quiero ser doctor porque me gusta ayudar a la gente.
Es lo que nos ha contado Hila, que también nos ha contado cuál es su deseo, cuál fue su deseo al soplar las velas, y no fue otro que poder algún día volver a su país.
Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba.
Pues estamos ya a las 3:33 de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora seguimos mirando al cielo porque la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sitúa en nivel amarillo para las próximas horas a prácticamente toda la mitad norte de la península y en nivel naranja a las provincias de Teruel, Girona, Barcelona y también a las islas de Mallorca y Menorca, en las Islas Baleares. Esto es lo que está por venir. Veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas porque, como decimos, hay todavía muchísimos lugares en alerta amarilla o naranja por las precipitaciones que pueden venir. Pero las consecuencias, los efectos, los hemos visto ya en muchos puntos de nuestro territorio. Seguro que te han llegado vídeos a lo largo del día a tu WhatsApp o los has podido ver en las redes sociales con los destrozos ocasionados por las lluvias que han caído intensamente en muchos puntos de la península en las últimas horas. Para nosotros, este sin duda ha sido uno de los vídeos que más nos ha impactado. Lo seguimos escuchando y nos sigue poniendo los pelos de punta. La escena ocurre en la localidad de Covisa, en Toledo, y quien grita socorro, desesperadamente ese grito, grita socorro, es el hijo de Mar. Estaban en su casa cuando el muro del jardín se vino literalmente abajo. La fuerza del agua arrasó todo lo que encontró a su paso. Nos lo contaba la madre en Herrera en Cope.
Se cerró la puerta y no podían acceder al interior de la vivienda porque lo interesante era subir a la planta de arriba y ellos se quedaron. Por eso mi hijo gritaba auxilio porque empezó a subir esa agua hasta el cuello y yo los veía por la ventana dando golpes a los cristales, mami, abre, pero no podía abrir porque la puerta estaba totalmente bloqueada.
Ponte en esa situación, sitúate pues en esa situación que vivió esta familia. El agua arrasando con todo lo que encontraba a su paso, el agua inundando tu casa y el agua que va subiendo de nivel y que ves que puedes ahogarte de un momento a otro. Y es que nos lo confesaba así precisamente Mar, que nos decía muy emocionada que llegó a temer eso, que llegó a temer que pudieran ahogarse y que vivieron momentos realmente de pánico.
Yo pensaba que me moría en ese momento, o sea, que no me ahogaba. No podía salir y todos los muebles cayéndose encima de mí y no podía, o sea, entre el fango, era granizo y fango y una fuerza del agua bestial que me chocaba contra todas partes.
Es el testimonio de Mar que nos contaba pues ese momento de pánico, de tantísimo temor en el que llegaron a temer por sus vidas, ese momento que vivieron en la jornada de ayer. Lo han perdido, por cierto, todo. La casa ha quedado completamente arrasada. Los muebles, los electrodomésticos, todo para tirar. De hecho, Mar, que es la veterinaria del pueblo, pues nos atendía desde un móvil de empresa. El suyo lo ha perdido también. Pero para ella ahora mismo, después de todo lo que han vivido, los bienes materiales son lo de menos. Considera que han vuelto a nacer.
Hoy puedo decir, o sea, mira que hemos perdido todo, o sea, todo, pero estoy viva, o sea, y por eso estoy como estoy, o sea, entera total, pero por eso, porque estoy viva. O sea, yo en ese momento decía que lo único que quería era no morir en ese momento.
Pues precisamente en ese mismo municipio, en Covisa, en Toledo, hemos recogido también otra historia que nos deja esta dana, esta gota fría. Sonia está al frente de un campamento infantil, se quedó atrapada con 32 niños. Justo una hora antes de que los padres fueran a buscar a los pequeños, comenzó a diluviar. Por ello, los responsables del campamento llamaron a los padres y les pidieron que no salieran de casa. Les aseguraron que ellos se encargarían de cuidar a los niños hasta que pasara la tormenta. Así nos lo ha contado la propia Sonia.
Nosotros damos el servicio hasta las 4 de la tarde y a las 3 de la tarde, cuando vimos ya la tormenta, nos fuimos metiendo todos en el edificio principal, que es un edificio muy grande, y ahí, bueno, pues estuvimos socorriéndolos y pusimos un mensaje a los papás para que no vinieran a por ellos, porque se estaba poniendo la cosa fatal. Y bueno, pues estuvimos con ellos hasta las 8 de la tarde.
El diluvio fue tremendo, nos cuenta Sonia, pero para evitar que los niños se asustaran, pues decidieron bajar las persianas del edificio y les pusieron a los pequeños unas películas de dibujos animados hasta que pasara la tormenta. De este modo, los mantuvieron entretenidos durante toda la tarde hasta que la situación ya mejoró y sus padres pudieron ir a recogerlos.
Los niños, en ese momento que cayó la tromba de agua en el edificio, bajamos las persianas y los pusimos una película. Y entonces, cuando la época de el tiempo de granizo y el diluvio, que esto parece el diluvio universal, pues teníamos los altavoces con la película de Cars y los Intocables y los Increíbles, y ya está, y así lo vivimos. Cuando abrimos esas persianas, dijeron, ¿qué es lo que ha pasado?
Pero las tormentas, la tromba de agua de ayer no ha dejado situaciones complicadas solamente en Covisa, en Toledo, también en Iniesta, en Cuenca. Desde allí Isabel nos contaba lo sucedido, sobre todo durante la pasada noche.
Mira, yo tengo 51 años. En 51 años yo me acuerdo que tendría, pues no sé si sería 12 o 13 años, que vino una ría. Y yo me acuerdo de ver la sequía, de que si salía, pero como hoy, como esta vez, no, tanto no. Porque así como anoche sacaban las gentes desde... Aquí hay una parte del pueblo, unas viviendas que le llaman las Malvinas. y anoche las Malvinas, los muebles bailaban en el agua.
Decenas de vecinos tuvieron que ser incluso desalojados de sus casas por motivos de seguridad y para otros, en llegar a sus casas se convirtió en una misión casi imposible.
Un grupo de casas y la gente las sacaban, a la gente que tiene las maquinarias tan grandes, las manitud, las excavadoras, pues ellos pasaban a la gente, por ejemplo a mi marido y a las muchachas que nos ayudan en el trabajo, con una magnitud los pasaron de un sitio a otro.
Pues precisamente allí en Iniesta las consecuencias de las lluvias podrían haber sido todavía mayores. Algunos objetos arrastrados por la corriente taponaron los desagües.
Ahí va. Ala.
Justo en ese momento, durante la pasada noche, Jonathan, un agricultor de la zona, cogió su tractor y fue directo a esas calles donde la situación se estaba poniendo realmente complicada. Un héroe que, como te cuento, evitó un desastre mayor y que ha pasado por este mediodía COPE.
Venía de trabajar y se puso a llover tanto y me esperé en la nave. Y ya hablé con mi hermana y mi madre y vi que me estaban diciendo que esto es un riachuelo, pues yo. No dudé, cogí el tractor y me bajé para abajo. Ya llegar allí, dije, pues ya sé lo que tengo que hacer.
Seguimos recorriendo el mapa de las lluvias y de las inundaciones en nuestro país y vamos a otro escenario afectado, el Delta del Ebro. Allí justo hace 24 horas empezaban a vivir los primeros momentos difíciles. La localidad de Alcanar fue un ejemplo en Tarragona. Inma tiene allí una heladería.
Muy asustada, he tenido mucho miedo. Tenemos una heladería y me ha pillado la lluvia allí cuando ha parado intentando salir. En total que me ha bajado una ola de agua. Un vecino lo ha visto, ha venido corriendo, bueno, corriendo no, con una cuerda y se ha cogido a una terraza y entre los dos hemos podido cruzar.
Pues allí llegaron a registrar más de 200 litros por metro cuadrado y a tan solo 10 kilómetros de ese punto, ya en la provincia de Castellón, pues han vivido algo, una situación prácticamente similar, en concreto en Vinaroz. Allí agricultores como Isidro ya piensan en las consecuencias, en los efectos, en los daños. Las pérdidas las cuentan en cientos de miles de euros.
Yo tengo 47 años, he visto aguaceros de estos, quizás tan fuerte como este, no, pero muy parecido a esto, y lo que ha hecho esta vez yo no lo había visto nunca. O sea, se ha perdido camino, literalmente no hay camino para acceder en el campo de cultivo que tenemos ahora, para jardinería y todo esto. Entonces todo lo que es la planta esta, nosotros calculamos que entre 300.000-400.000 euros no vamos a pagar todo el año que tenemos.
Bueno, pues ya han visto que las consecuencias son muchas. Esperemos que las lluvias que puedan caer esta tarde no sean tan intensas y, sobre todo, que no causen tanto daño como las de las últimas horas. Parece que nos estamos acostumbrando a este tipo de fenómenos. Vamos a tratar de buscar algunas respuestas porque lo sufrimos con más frecuencia realmente. Vamos a saludar a un buen amigo de esta casa, José Manuel Viñas, que es meteorólogo de Meteoret y también colaborador de Agropopular. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, cuéntanos cuál es la previsión para esta tarde, para mañana, para los próximos días. ¿Nos va a abandonar ya por fin esta gota fría?
Bueno, está empezando ya a perder intensidad el episodio, pero bueno, todavía en las próximas horas, sobre todo esta tarde, pues de hecho tenemos a estas horas tormentas y pueden todavía ser en algunas zonas localmente fuertes, por lo tanto siguen algunos avisos activados y mañana, pues la verdad es que ya van a estar bastante localizadas en el nordeste, sobre todo en los Pirineos y en el sistema ibérico, ya por el resto del país. Va a ser difícil que se desarrolle una tormenta, aunque pueda haber nubosidad de evolución en las montañas. Y el fin de semana, pues en principio ya un tiempo anticiclónico sin esa actividad tormentosa.
Y la otra pregunta, la que anticipaba antes, sí. ¿Por qué cada vez, José Manuel, tenemos más danas?
Bueno, por un lado, esta situación que estamos viviendo se puede calificar de normal por la época del año en la que estamos. Estamos ya en la transición entre el verano y el otoño y, bueno, no es la primera vez que una dana se descuelga a estas alturas del año, entre el mes de agosto y el mes de septiembre. Es verdad que viene precedida de una situación mediterránea de lluvias ya intensa antes de que la dana ha empezado a dejar tormentas ya por muchas zonas del interior de la península. No es una situación puramente mediterránea como en otras ocasiones. Lo verdaderamente extraordinario para mí es un poco lo que estamos comentando ya desde ayer realmente, que cómo se están produciendo lluvias torrenciales con intensidades que incluso no había registros previos en observatorios que llevan muchos años en lugares distantes de nuestro país. Es decir, no es un episodio que esté afectando solamente al sureste peninsular o a la fachada mediterránea. Hemos visto lluvias muy intensas por Castilla-La Mancha, por Navarra, las que comentabais del nordeste de Cataluña, de Castellón. En definitiva, que eso para mí es un poco la singularidad que está teniendo este episodio con respecto a otros anteriores.
Pero, José Manuel, estamos hablando de que cada vez tenemos más episodios excepcionales relativos al tiempo. Recuerdo en enero, Filomena, nevada histórica, que afectó especialmente al centro de la península, a la Comunidad de Madrid, a Toledo también, donde ahora, fíjate, Toledo es otra de las provincias más afectadas por las lluvias de las últimas horas. Filomena, en enero, tenemos unas olas de calor con temperaturas también altísimas de récord. Y ahora lluvias cada vez más intensas. ¿Todo esto tiene que ver con el cambio climático?
Pues evidentemente que invita a pensar que sí. Lo que pasa que no es sencillo de demostrar. Ahora mismo, por ejemplo, relacionar esto que estamos viviendo con el cambio climático pues requeriría de analizar muchos datos que todavía no están disponibles y probablemente se encuentre algún tipo de conexión. Yo pienso que lo más evidente es tener una perspectiva no solo de nuestro país, sino global, lo que está ocurriendo en el mundo. Y además, eso encaja bastante bien con lo que se está planteando en los escenarios de cambio climático. Ya desde hace muchos años, no es algo que nos estén diciendo los científicos ahora mismo, sino desde hace 2-3 décadas se avisaba que los fenómenos iban a ser cada vez más extremos y es lo que parece que empezamos a observar, como digo, en prácticamente todos los rincones de la Tierra.
Bueno, pues José Manuel Viñas, meteorólogo de Meteoret y, como decíamos, colaborador también de Agropopular, programa histórico además de esta casa porque lleva muchísimos años. Gracias por acompañarnos en el día de hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, y esperemos, esperemos que esas lluvias de las que hablábamos y que pueden caer en las próximas horas no sean desde luego tan intensas como las de la jornada de ayer. España es el primer país de Europa y tercero del mundo con más kilómetros de carreteras, cerca de 700.000 kilómetros. De todos ellos, más de 17.000 son autovías y autopistas, muchas todavía es de peaje, pero no por mucho tiempo. Por el momento, 550 kilómetros acaban de ser liberados de pago. Ya no hay peajes en dos de las autopistas más concurridas de España, la AP7, seguro que has pasado por allí en más de una ocasión, o también la AP2. Esta noticia ha sido muy celebrada, entre otros colectivos, por los empresarios de transportes y camioneros autónomos como Florus, un rumano que lleva 17 años viviendo en la localidad conquense de Casasimarro y que ha recibido con alivio esta medida.
Y a mí, vamos, me viene creo que mejor que a cualquiera, porque de momento solo tengo solo estoy gastando. Como esto del transporte te paga los viajes cada 60, 90 días, hasta que cobre, pues lo único que hago es gastar. Si me puedo ahorrar 300 euros al mes en los peajes, pues mira si me viene bien.
Pues claro que le viene bien, evidentemente. Te contaba que Florus llegó de Rumanía hace 17 años, pero hace apenas 2 meses que compró su primer camión para trabajar por su cuenta. Por eso que le quiten los peajes, pues le ha venido francamente de maravilla.
Y tanto, porque yo durante 3 meses no voy a cobrar un duro. Así que, mira, si me ahorro 300 y pico euros, casi 400 al mes, vaya, pues es mi comida.
Pues otros camioneros como Florus se gastan entre esos 60 o 90 días una media de 13.000 euros, por lo que la eliminación de los peajes le rebajaría el gasto en cerca de 700 euros. Aún así, no las tienen todas consigo y cree que detrás de esta supuesta rebaja viene una medida que no va a favorecer ni mucho menos a camioneros como él.
Y ahora nos ahorramos 300, esto los vamos a devolver, esto y bastante más. Si intentan hacer algo así, de hacer una tasa como fuera, ¿no? Yo qué sé, en Eslovenia o Croacia, ¿no? Que pagan una roviñeta o algo así, es una tasa de carretera, ¿no? Que pagan por kilómetro y tal. Si tienes que pagar todos los meses, por decir algo, 1.000 euros, vamos, yo creo que más de uno va a parar. Y no estoy hablando de los pequeños, estoy hablando de las empresas grandes.
Pues empresas grandes, como por ejemplo en la que trabaja Javier, que es un camionero también de Cuenca, que trabaja por cuenta ajena, que nos ha contado que a él le viene bien que existan los peajes porque dice que no le afectan en su sueldo y además le evitan atascos.
Al ser chofer yo no pagaba los peajes, porque yo los pagaba al jefe. Yo llevo un cacharro en el camión que se me levantaban las barreras. Entonces no pillabas nada de tráfico. Ahora hay más, no mucho tampoco, pero ahora hay más tráfico.
Dice Javier que lo mismo pasó y está pasando durante este verano con la subida de los precios de la gasolina, cuyos principales afectados son también las empresas de transportes. A los camioneros contratados, conocidos en el gremio como choferes, no les preocupa ni que suba la gasolina ni que desaparezcan los peajes. Su trabajo es idéntico y su salario también.
¿Qué te beneficio de ese caso? Yo no noto la subida, porque yo, como me lo paga el jefe, yo voy y le digo, llénalo. No noto que esté más barato que más caro. Los jefes sí, lo notan, porque a nosotros se nos quejan más. Yo lo único que te puedo decir es que los jefes lo notan porque siempre quejan más a la hora de si gastas más, conduces más brusco, pues yo qué sé, cosas de esas. Pero otra cosa, pues nada, igual que lo de los peajes. Al no ser la empresa mía...
El caso es que la liberación de estas autopistas supondrá un ahorro de 752 millones de euros para los usuarios, al menos de momento. Y es que, como nos contaba Florus, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya aseguró en su día que desde el Ejecutivo buscarían un mecanismo para que este tipo de carreteras tengan una fórmula de pago alternativa a los peajes. Total, que a partir de este mes de septiembre, en España, quedan 1.514 kilómetros de carreteras de pago pendientes de liberalizar. ¿Cuándo llegará ese momento? Bueno, pues todavía no hay una fecha marcada en el calendario, pero desde luego que en Barcelona sí hay quien celebra que se hayan eliminado los pagos por peaje. Por ejemplo, el presidente de la coordinadora Preservemos el Maresme, Antoni Esteban.
Era un cáncer para toda la gente de esa comarca, que hemos pagado muchísimo. Hemos amortizado esta autopista 55 veces y creo que ya es hora de que revierta un poco al territorio. Estamos muy contentos, de hecho, hicimos una fiesta aquí para celebrarlo a pie de peaje, ¿no? Donde hicimos una cena, repartimos copas de cava y brindamos, y después, pues todos juntos a las 12 pasamos el peaje, liberándolo, como prácticamente, o sea, el modo gráfico de liberar un peaje, ¿no?
Antoni, como tantos vecinos de la zona, pues estaba obligado a pasar por un peaje en su día a día. 7 euros de ida y 7 euros de vuelta. Pues este gasto de 14 euros diarios prolongados en el tiempo, pues fíjate, ¿no? Ha causado importantes estragos en las economías familiares de las comarcas aledañas a estas carreteras de pago.
Yo vivo en una población cercana a Barcelona, pero cuando tengo que ir a ver a la familia que está al final casi de la autopista, pues son 7 euros de ir y 7 euros de volver, eran 14 euros diarios. Multiplica eso por toda la semana, por los meses al año y por 52 años. O sea, la verdad es que ahora pues estaremos mucho más tranquilos a nivel personal, porque económicamente era un palo total.
Es que son 14 euros diarios, ¿eh? Muchísimo dinero. Bueno, un sistema de peajes de más de 50 años y que de manera inevitable forma parte de la vida de muchos conductores habituales de la zona. Muchos de ellos todavía dudan cuando pasan por la barrera ya abierta para todos.
Pues los coches venían y se paraban para pagar. Y se miraban a un lado, miraban al otro, no veían a nadie, no sabían qué hacer. Hasta que veían que delante tiene el semáforo en verde y la barrera levantada. Entonces seguían poquito a poquito y iban pasando, pero era una sensación, se ponían a tocar el pito, quiero decir. La verdad es que fue un día muy, muy, muy bonito y para recordar.
Pues frente a la alegría de los vecinos de Cataluña y Aragón, usuarios de la AP7, AP9, C32 y C33, el miedo del resto de comunidades frente a los rumores de que el gobierno pretenda crear nuevos sistemas de pago en otras carreteras de nuestro país. Desde que triunfó la moción de censura y Pedro Sánchez llegara a Moncloa, su gobierno ha liberado de peajes 652 kilómetros de la Red Nacional de Carreteras. Queda por ver si serán finalmente libres de pago o si en un futuro más o menos cercano se impondrán nuevos modelos de gestión para rentabilizar su uso. Estamos hablando mucho de esa gota fría que está en nuestro país, que ha dejado imágenes impactantes en muchos puntos de nuestra geografía. Y por eso hoy queríamos saber, pues, cómo te ha afectado a ti esa dana que llamamos actualmente, antes gota fría, ahora como nos hemos vuelto más modernos, la denominamos dana. Bueno, queremos que nos cuentes qué está pasando en tu ciudad, qué estás viendo en tu pueblo, cómo está tu localidad, si ha sido afectada o no por las lluvias que han caído en las últimas horas. Marisa es gaditana y nos ha contado que ha vivido el paso de dana desde un lugar muy peculiar. Las tormentas de estos días, dicen, le han pillado entre la zona con más lluvia de España y la zona más seca del país.
Tenemos los dos extremos. La Sierra de Grazalema, que es el punto donde hay más pluviometría de España, y la zona más seca, que es la zona de Cádiz, Bahía y Las Andas. Ahí llueve poquísimo. No sé por qué fenómeno atmosférico o contaminante.
Vamos a escuchar también a Guadalupe, que nos ha llamado también a nuestro teléfono de mediodía en COPE. Ella es de Gijón, celebra que Asturias, zona con habituales precipitaciones, se haya librado en esta ocasión del temporal. Eso sí, lamenta no haber visto apenas el sol este verano.
Bueno, por lo menos una vez en la vida no nos está tocando agua, porque aquí nada, cuatro gotas y bien, pero vamos, será porque no hemos tenido verano, porque este año de playa fueron cuatro días contados.
Pues estos son algunos de los testimonios que nos habéis enviado en la jornada de este jueves al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Dónde sí hay trabajo? ¿Cuáles son los perfiles que, a pesar de los datos del paro, que siguen siendo altos, no se cubren? Pues estas preguntas tienen su respuesta con Pilar Cisneros. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar. Hola, Tocaya. Pues sí, es lo que vamos a proponerle a los oyentes a partir de unos minutos aquí en la tarde, porque es verdad que los datos del paro en agosto han sido buenos, con matices, ¿eh?, que también matizaremos esta cuestión. Pero hay mucha gente que sigue buscando trabajo. Fíjate la cantidad de gente que sigue en ERTE también, autónomos en cese de actividad. Y resulta que hay sectores donde no encuentran trabajadores, donde no se cubren esas plazas. Bueno, vamos a intentar averiguar si es posible, bueno, pues romper esta brecha, ¿no? Conseguir que haya gente que se pueda reciclar, o esto es una utopía, ¿no? Pero bueno, vamos a indagar en ello, ¿no? Para que mucha gente pueda conseguir esa oportunidad.
Pues todo ello lo vamos a escuchar a partir de nada, dentro de unos minutos, a partir de las 4 de la tarde en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Haro. Nosotros terminamos aquí el programa de hoy, terminamos Mediodía COPE en este jueves 2 de septiembre, en el que hemos ido recorriendo poco a poco, a lo largo de las 3 horas de programa, algunos de los lugares más afectados por las precipitaciones, intensas precipitaciones que han caído en nuestro país en las últimas horas, en la tarde de ayer, en la noche de ayer, también esta madrugada. Hemos estado en Covisa, en Toledo, uno de los pueblos más afectados. Y allí hemos hablado, hemos recogido el testimonio de Mar, que nos ha impresionado, nos ha sobrecogido. Ese testimonio en el que nos contaba que ella y sus dos hijos han estado a punto de perder la vida como consecuencia de la riada que llegó a su pueblo. Dice que han vuelto a nacer y nosotros lo celebramos con ella. Hasta mañana.